de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de The Valley, un nuevo paseo por nuestro valle sonoro. Hoy vamos a hablar de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Agenda 2030. Estamos oyendo, estamos leyendo y estamos todos un poquito inquietos porque sabemos que puede traer muchos beneficios y podemos aprovechar de todo esto que se está generando, pero ¿sabemos cómo hacerlo? Bueno, cada vez estamos más familiarizados con la idea de la huella de carbono, del cambio climático, de cómo limitamos el aumento de la temperatura. También estamos cada vez más concienciados sobre la sostenibilidad, cómo ser sostenibles nosotros a nivel individual y cómo hacer que nuestras empresas dejen la menor huella posible. Coche eléctrico, polémica del consumo de carne, ¿qué hacemos con los plásticos? Todo eso está en el debate de hoy en día. Así que creemos que es muy necesario saber en qué consisten estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy nos acompaña para pasear de nuevo Nacho Villó. Él nos va a explicar en qué consisten estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué hemos traído a Nacho? Bueno, pues porque nos encanta, pero además porque es un activista por la sostenibilidad, es embajador de los ODS, es uno de los 40 futuristas de España según la revista Forbes, ahí es nada, y además es autor de Una breve historia del futuro, libro que os recomiendo a todos que leáis. Nacho, hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Isabel, encantado de estar de nuevo paseando contigo por este valle sonoro.
Vamos a hablar de este tema que tiene tantas implicaciones y que además hay muchas empresas que están pendientes, ¿no?, de cómo poder sumarse a este proyecto y a esta Agenda 2030.
Así es, Isabel. Por una parte es el gran desafío a nivel global y la gran oportunidad para aquellas empresas que surfeen esta ola de innovación y sostenibilidad que tenemos por delante. Vamos a empezar centrando qué es esto de los ODS, de dónde viene esta Agenda 2030 y luego bajaremos un poquito en cada uno de ellos dónde están estas oportunidades. En 2015, han pasado ya 6 años, en Naciones Unidas hubo un pacto mundial entre 198 países que se pusieron de acuerdo en cuáles serán los grandes desafíos del planeta. Esto ha ocurrido antes, esto tiene unos antecedentes, antes estuvieron los objetivos del milenio, cuando coincidiendo con el cambio de siglo, hay otros objetivos que eran un mundo mejor para Joana, y efectivamente, bueno, los grandes retos de la humanidad, el hambre, las enfermedades, el agua, estaban de la extinción de las especies, estaban ahí, pero no había un consenso sobre cómo abordarlos. Lo que ocurrió en 2015 es que se diseñó una agenda, se les puso nombre y apellidos, se priorizaron, se aglutinaron, hubo un consenso sobre cuáles eran esos 17 objetivos y en qué metas en concreto había que aterrizarlos. Son 17 objetivos y 169 metas, y unos indicadores para que haya un consenso de qué hablamos, de qué decimos cuando estamos hablando de igualdad, o estamos hablando de biodiversidad, o estamos hablando de salud, o estamos hablando de alfabetización, de educación, que todos podamos hablar el mismo idioma. Esto se conoce como una taxonomía. Esto ha permitido que hoy podamos comparar estos indicadores pues entre Europa y entre Asia, y con África y con Estados Unidos, sin medias tintas, sin malentendidos. Y además elaborar un semáforo, algo muy sencillo que todos entienden, que es un semáforo con una luz roja en aquello que está retrocediendo y que está parado, una luz verde en aquello que va bien y que progresa adecuadamente, o aquellos metas que se están consiguiendo, o aquellos indicadores que se están cumpliendo, y unas luces ahí naranja más o menos amarillo, ámbar, en las cuales en aquellos que estamos más o menos atascados o estamos avanzando lentamente. Y esto todos los países se someten voluntariamente cada año a un examen de estos indicadores, de estos que llaman KPIs, Key Performance Indicators, y lo someten. La información es pública y esta transparencia también hace que pueda ser monitorizada por otros países, por la academia, por el tercer sector, por analistas, y que puedan tomarse medidas. Esta transparencia pone mucha... Esto es como cuando se publican las notas de los alumnos y te miras un poco de reojo y dices, pues yo he sacado 7,8, pero los que tienen 7,9, pues quiero ser mejor que ellos. Importante también, esto dice, aplica a los países, pero aplica a las regiones, a las ciudades y aplica a las empresas. O sea, podemos ir bajándolo a nivel de comportamientos individuales de cada uno. Yo creo que es importante para mí pasar de esta responsabilidad social empresarial casi casi a una responsabilidad social individual, porque al fin y al cabo somos casi 8.000 millones de personas en este planeta y de momento no tenemos otro planeta, y que si cada uno hiciéramos lo que tenemos en nuestra mano poco a poco, pues lo iríamos cumpliendo. Y ahora veremos qué cosas podemos ir haciendo, pues con eligiendo a qué empresas damos nuestro negocio o eligiendo qué tipo de productos compramos, porque además de hecho el consumo responsable es una de estas palancas. Vamos a ver que estos 17 objetivos no son algo aleatorio, están ordenados, están perfectamente estructurados en lo que se conoce como las 5 P's. Y esto es importante, las 5 P's, que son las personas, lo primero las personas, que son los primeros, luego está la prosperidad, luego está el planeta, y luego está la paz y los partnerships y las alianzas. Es verdad que ya muchas empresas han incluido en su contabilidad lo que llama el triple balance, la triple cuenta de resultados, que tiene que ver con, no solamente con la rentabilidad, con esos profits, esos beneficios que se contabilizaban antes, sino además con las personas y con el impacto en el planeta. Este triple balance, esta triple cuenta de resultados, ya las empresas más avanzadas lo están haciendo. Porque también es verdad que hoy hay una demanda por parte de los inversores. BlackRock, que es el principal fondo de inversión, ha dicho claramente ya que los criterios de ESG, de medio ambiente, environmental, sociedad y de gobernanza, son claves y que solamente va a invertir en aquellas empresas que tengan altos estándares de cumplimiento y que va a dejar de invertir en otras. Estamos viendo cómo hay una nueva generación de consumidores, la generación Greta Thunberg, los Greta Boys, y lo digo desde todo el respeto, no me estoy riendo de ella ni muchísimo menos, y también muchos de sus padres y otras generaciones son muy sensibles y a este tipo de actitudes individuales, y está quien decide optar por un coche híbrido eléctrico, quien pone paneles solares en su casa, quien lleva ya sus bolsas al supermercado para no utilizar plásticos de un solo uso, o quien ha rechazado pues aquellos productos que tengan aceite de palma o que tengan algunos componentes. Entonces,
es una cosa generacional, Nacho, porque has nombrado a Greta, pero no es una cuestión solo de Greta. Tengo una hija de 13 años y su generación, te digo que no tiene absolutamente nada que ver con la mía. O sea, lo concienciada que está ella en todo este tema de sostenibilidad, de qué es lo correcto, qué no debe ser correcto, y ese cuidado y mimo por el planeta es enorme, es brutal. O sea, que sí que se está sembrando la semilla.
Sí, yo tengo también tres hijas un poco más mayores que las tuyas, de 18, 21 y 24, y están perfectamente sensibilizadas y además son coherentes con ello, y se dan cuenta que son conscientes pues de la huella hídrica que hay en una prenda de algodón. Y la huella hídrica es que en una camiseta de algodón que nos cuesta un par de euros, pues a lo mejor hay 1.800 o 2.000 litros de agua, que es lo que ha hecho falta, no para lavarla, sino para que crezca el algodón con la que hemos hecho esa prenda. O que en una hamburguesa que estamos comprando por muy poco dinero, además con patatas y bebida y un montón de cosas más, pues hay 2.500 litros de agua. Entonces esto nos lleva a que cuando tomas conciencia de ello, pues a tomar otro tipo de decisiones de consumo. Entonces, rebobinando, acordaros, las 5 P's: las personas, las people, planet, el planeta, la prosperidad, y luego las alianzas y la paz. Si teniendo estas 5 P's en mente, pues podemos ver que los primeros, la primera fila de los ODS, que ya no tienen su color, pues empieza a hablar del fin de la pobreza, que es obvio. Luego habla de hambre, el hambre, de acabar con el hambre. El tercero es la salud y el bienestar. El cuarto es la educación de calidad. El cinco, la igualdad de género, claramente de las personas. Y el sexto es el agua y el saneamiento. En el primer mundo damos por hecho que cuando abres el grifo pues sale agua, y cuando tiras de la cadena pues se van las cosas. No en todo el mundo es así, y eso es muy importante. Además, el tema del agua, no podemos, el agua es fuente de vida, no podemos vivir sin agua, y además lo fascinante es que no sabemos fabricar el agua. Sabemos que está hecha de H2O, una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, pero no sabemos fabricarla. Conocemos el ciclo del agua, está en las nubes en estado gaseoso, está en los casquetes polares en estado sólido, está en el mar en estado líquido y salado. Entonces, estamos rodeados de agua, pero sin embargo no podemos fabricar nueva agua, y aquí hay un debate sobre el uso industrial del agua, o el uso agrícola, o el uso para la alimentación, o el uso para regar campos de golf, y en algunos lugares, y en el caso de España es muy relevante, porque estamos en un país cercano a la desertización y muy próximo al desierto del Sáhara, y que si un poco las temperaturas, tendríamos un problema de agua si no aprendemos a usarla y a usarla bien. Estamos antes hablando del tema de los inversores, estamos hablando de los clientes, perdón, de los consumidores, estamos hablando de que cada vez hay más empleados, esta nueva generación, que se sienten alineados o no, con lo cual el cumplimiento con la Agenda 2030 puede ser un factor de atracción de talento y de retención del talento, porque vamos a encontrar profesionales que dicen: es que yo no quiero trabajar para una empresa que no es sostenible. Y por último, pero no menos importante, está el regulador, están los gobiernos, están las multas y las sanciones que nos van acotando cosas que no se pueden hacer. O estamos viendo que se nos pone una tarifa al plástico de un solo uso, o que se prohíbe, o que si queremos una bolsa en el supermercado, pues tenemos que pagar por ella, cosa que antes nos la daban gratis. Entonces, a mí, en ese sentido, soy muy práctico y no me importa que el gato sea blanco o negro si caza ratones. Sé que esto creo que es de Mao Zedong, pero a mí, sea por la presión de los inversores, sea por las multas del regulador, sea por la presión de los consumidores, si eso va haciendo que vayamos incorporando estos hábitos, pues creo que va a ser bueno para todos. En la segunda fila están en la segunda fila de los cuadraditos estos de colores, está pues el número 7, que habla de la energía accesible para todos, energía que va a ser fotovoltaica, que es la energía solar. Estamos a la distancia justa de un megarreactor de fusión nuclear que va a durar todavía 10.000 millones más, con lo cual no hay razón para que no usemos esa energía absolutamente infinita e inagotable que es el sol. Luego llega el tema del trabajo y crecimiento económico, la innovación en la industria, en las infraestructuras, la reducción de las desigualdades, algo que está aumentando dentro de muchos países, el mundo de las smart cities, de las ciudades inteligentes, las ciudades sostenibles, porque cada vez hay más gente que va a vivir a las ciudades. Las ciudades en España, además, estamos viendo el fenómeno de la España vaciada, la España rural, y sin embargo las ciudades no paran de crecer, con enormes desafíos de suministro, de logística, de gestión de residuos. Y luego llega ese que hemos mencionado antes del consumo responsable, en donde creo que cada uno tiene que decidir. Y fenómenos como, a lo mejor, como los que vivimos de forma muy natural, como el Black Friday o como el Día de los Solteros, pues no es un buen ejemplo de consumo responsable, porque pues estamos comprando muchas cosas que no necesitamos, y en fin, el amigo invisible y todas estas cosas, que es verdad que forman parte de una maquinaria empresarial y mercantil, pero que hay que reflexionar sobre si estamos siendo responsables en lo que adquirimos y cómo lo consumimos, y tomar conciencia de que, por ejemplo, entre un tercio y la mitad de los alimentos que se producen cada día se tiran. Entonces, el problema del hambre en el mundo, y voy no es un problema de producción, de capacidad de generar, es un problema de distribución y de logística. Y aquí aparecen alternativas como Too Good To Go, que es una app, y hay más, pero en las que puedes ver supermercados y restaurantes que hacen una oferta super killer de último momento, que para tener que tirar la comida, pues te puedes llevar lo que sería un menú de 12 euros o de 15, te lo llevas por 3 euros, y eso hace que, bueno, que desde luego eso no se tire y que alguien pueda acceder a ello en el último momento antes de que eso se vaya a desperdiciar. Por último, pero no menos importante, el 13, el tema del cambio climático, la acción por el clima; el 14, la biodiversidad, la vida submarina; el 15, la biodiversidad de los ecosistemas terrestres, que estamos viendo tanto en el mar como en tierra una enorme pérdida de biodiversidad. Estamos muy cerca de una sexta extinción masiva, y en clave de esa mayor productividad. Y luego, pues, es el 16, que es la paz y la justicia, porque es muy difícil que en un mundo en guerra, en conflicto y corrupción, pues sea un mundo justo para todos. Y ese último, que habla de las alianzas, de los partnerships, porque esto tenemos que hacerlo entre todos. Esto no puede ser que unos países lo cumplan y otras no, porque no hay barreras, no hay fronteras naturales en este desafío, es un desafío global. Así que cuando ponemos la lupa sobre cada uno de estos 17 objetivos, vemos que tenemos, y los indicadores que hay debajo de cada uno de ellos, vemos como tanto como personas particulares, como familias, como comunidad de vecinos y como empresa, podemos trabajarlos y podemos abordarlos. en España, dentro de la Unión Europea, hemos tomado una muy buena conciencia sobre ello. No es casualidad, y está alineado, que estos fondos Next Gen, estos fondos de recuperación de este plan de resiliencia, vienen dirigidos hacia la transformación digital y la transformación energética, la transición energética, que tiene que ver con el core de estos, con el corazón, con la esencia de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hoy todas las empresas y las comunidades autónomas, los ayuntamientos, están preparando sus proyectos, los están presentando, y yo, bueno, desde luego, esta toma de conciencia, quiero pensar, soy optimista sobre el futuro, si no, no me dedicaría a pensar en él, que vamos en la buena dirección. Tendemos a pensar cuando y os invito a que entréis en internet, en SDG, que es Sustainable Development Goals, sdgindex.org. Ahí podéis ver todos los países, está el video transparente, cómo está cada uno en clave de cumplimiento. Y veréis que en este momento el primer país, el que va más adelantado, es Suecia. Antes siempre está entre Suecia y Dinamarca, pero en que incluso los más avanzados todavía no han cumplido. Están más o menos en el punto 84 sobre 100. El país que más atrasado va es República Centroafricana, que tiene solamente 38 puntos, entonces está sobre 100. Pero incluso cuando vemos esto, vemos que República Centroafricana, por ejemplo, tiene dos en verde. Incluso el que peor va, hay dos que ya ha cumplido la meta, todos los demás en rojo. Y Suecia, como país líder, pues tiene cuatro en verde y los demás en amarillo, y luego tiene dos en rojo. Entonces, eso nos puede llevar a pensar y decir, no, claro, es que teniendo dinero es más fácil. Es verdad que el poder adquisitivo ayuda, pero si vamos a las dos países más las dos mayores potencias en clave económica, que son Estados Unidos y China, pues vemos que Estados Unidos está en el puesto 31 y no tiene ninguno en verde, o sea, ninguno lo ha conseguido.
Ninguno cumplido
y tiene cinco en rojo, que se está retrocediendo, y sin embargo China, pues que está en el puesto 48, o sea, que no es solamente una clave de dinero, pues China tiene tres conseguidos, tres en verde y dos en rojo. Oye, no quiero, por favor, no quiero caer en este tema de comunismo, libertad, y no, esto no va de interpretaciones políticas.
No, aquí no estamos hablando de política en ningún momento. Estamos hablando de otra cosa.
De que no tener mucho dinero sirve, que te puedes comprar el ticket de los ODS, que ya los he cumplido. Europa va bastante bien, en general los países europeos, y España está en un papel bastante, bastante digno, que avanzando, pero estamos muchos en ese punto amarillo naranja de avanzando lentamente.
Y Nacho, un emprendedor, una startup o un profesional que nos esté escuchando pensará, está muy bien, ahora lo entiendo, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer mi empresa?
Bueno, pues fijaros, en lo que estoy trabajando en los últimos dos años intensamente es en unir emprendimiento, innovación y sostenibilidad en una propuesta de valor integrada. Porque son tres palabras que están en todas las memorias corporativas, en todas las empresas, y parece que van independientes. Si entendemos la sostenibilidad como un pacto del presente con el futuro, es decir, satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y eso es, dicho de otra forma, es plantar hoy tantos árboles como estemos talando. La innovación es la implantación de novedad y valor. Es hacer algo nuevo que aporte valor. Y esto es relevante porque, como decía Einstein, no se puede solucionar un problema dentro del marco que lo ha creado. O dicho de otra forma, es de necios seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. La mayoría de los problemas que tenemos como planeta, de pérdida de biodiversidad, de huella de plástico, de huella de carbono, de cambio climático, de huella hídrica, de falta de equidad, de desigualdades, tienen que ver con un modelo de capitalismo, un modelo extractivo, lineal, de la primera revolución industrial, cuando descubrimos el petróleo, nos hicimos yonkis del petróleo, y el gas, y el acero, y el mundo parecía que era infinito, y podíamos tirar al mar todo lo que nos molestase, que desaparecía de la vista. Hoy nos hemos dado cuenta que, bueno, pues que ese cambio de modelo hay que cambiarlo, hay que hacer algo nuevo, porque eso es porque o eres parte de la solución o parte del problema. Y los emprendedores son aquellos que, cuando identifican algo que no funciona, proponen una solución y pues crean un modelo de negocio. Entonces, aquellos emprendedores que satisfagan las necesidades de hoy sin comprometer las de mañana serán emprendedores sostenibles, y aquellos emprendedores que hagan algo nuevo serán emprendedores innovadores. A que aquellos emprendedores que identifiquen oportunidades, que vean cosas que no están funcionando, que construyan una solución, propongan una solución, la lleven al mercado, que sea nueva, que aporte valor y que no comprometa las de las generaciones futuras, sean emprendedores innovadores y sostenibles. Bueno, pues pensad en la oportunidad que hay de adaptar todas las viviendas para que sean más eficientes energéticamente. Y esto empieza desde conservar la energía hasta la energía fotovoltaica, hasta ponerles granjas verticales, hasta minimizar la huella de carbono, así. Por supuesto, todo lo que se puede hacer en torno al agua, todo lo que se puede hacer en torno a la movilidad, todo lo que se puede hacer en torno al consumo responsable y acercarlo al cliente. Aquí todo el mundo de las apps, de las smart cities, de Internet de las cosas, de todas estas tecnologías, incluso de blockchain para la trazabilidad de lo que consumimos. Las tecnologías exponenciales, los drones, el vehículo autónomo, la energía fotovoltaica, Internet de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, los robots, el Big Data, van a ser parte de la solución. Sabemos que la tecnología genera abundancia, la tecnología digital puede generar abundancia exponencial, porque además es que o son parte de la solución o van a ser parte del problema, porque lo que no hay es recursos exponenciales para hacer crecer un planeta en este ritmo vertiginoso que estamos de crecimiento de población y de entropía. Pero hay mucha gente trabajando en esta dirección. Cuando digo gente, hablo de Singularity University, que por cierto, pues de Valley tiene programas muy similares a los de Singularity, o hablo gente del MIT o de Stanford, o sea, Singularity University, que es una joint venture entre la NASA y Google, o sea, entre el mejor talento, las mejores ideas y el dinero. A mí esto se me hace ser muy optimista sobre el futuro, porque cuando veo que hay el mayor talento disponible con los mayores recursos económicos, están trabajando en esto y encima hay esta conciencia global y este apoyo institucional, bueno, pues creo que estamos diseñando ese futuro en el 2030 en el que este planeta pues tenga este planeta para nosotros y las próximas generaciones pues tenga un futuro en el que merezca la pena vivir.
Desde luego que sí. Y además esto es una cuestión de pequeñas acciones, porque el resultado es la suma de cada una de las pequeñas acciones. ¿Verdad, Nacho?
Así es. Y aquí es donde cada uno puede optar. Sabemos la teoría, hace falta aplicarla. Desde luego, pues duchas más cortas, no hace falta llenar la bañera con agua caliente, porque como decían antes, aunque tú puedas pagarla, España no puede. Mira, yo hablo mucho de que esta sinfonía de la sostenibilidad se escribe en resostenido. Nos han hablado muchos años de reducir, reciclar y reutilizar. Y más o menos lo vamos haciendo, pero no lo hemos hecho todo lo que deberíamos. Pero es que eso ya no basta. No basta con reducir, reciclar y reutilizar. Hay que regenerar, hay que reparar, hay que restaurar, hay que rediseñar la forma que tenemos de vivir. Porque si no viene el rechazo, y es muy importante, el rechazo de estas nuevas generaciones o el rechazo de nosotros mismos. Cada vez que vamos a un supermercado, tú puedes decir, oye, mira, es que hago un rechazo consciente de esos productos que están haciendo un abuso del plástico. No tiene sentido que te den tres plátanos o tres naranjas en una bandeja de poliestireno cubiertos por un film de plástico. Es cómodo, pero el mejor envoltorio natural es la piel del plátano y la piel de la naranja. Entonces, y ponerle un plástico de poliestireno que no es reciclable y que luego va a acabar flotando en algún sitio y va a acabar en algún océano, eso no es un buen comportamiento. Entonces, si somos conscientes de eso, de la importancia de llevar tus propias bolsas que son reutilizables durante muchas veces, de apagar las luces o los electrodomésticos que no estamos utilizando, si estamos hablando de cómo vamos al trabajo, si puede ser transporte público o podemos ir en bicicleta o andando porque abusamos mucho del vehículo con un solo conductor, el vehículo compartido, pues de entrada está calculado que un vehículo compartido saca entre 10 y 12 coches de la carretera. Hay quien habla de hasta 16. Imaginaros si sacamos 10 coches de la carretera de cada ciudad, perdón, 10 por cada coche compartido, no 10, 10 por cada coche compartido, pues estamos hablando de...
El impacto es enorme.
El impacto es enorme. En calidad de aire, en calidad de vida, en ruido. Entonces es tomar conciencia y empezar a incorporar estos pequeños hábitos en nuestra vida.
Yo tomo conciencia cada vez que te tengo aquí de lo que me gusta pasear contigo. De eso sí que tomo conciencia, Nacho, que es un gustazo. Te lo digo siempre que te acercas por aquí. Nos encanta todo lo que nos cuentas y sobre todo es muy, muy inspirador y muy útil. Así que muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Isabel. Creo que estos paseos por el Valle Sonoro los disfruto cada vez más y solo espero que las personas que nos están escuchando pues vayan tomando conciencia y vayan empezando a dar estos paseos por este valle que va a ser cada vez más verde, más biodiverso, más sostenible y desde luego siendo el de Valle de Valian más innovador y emprendedor.
Muy bien, así esperamos que sea, desde luego. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras escuchantes. Chao, hasta pronto.